Good morning, Grace family.
Buenos días, familia de Grace.
One of my favorite things is meeting a new friend that feels like a friend from a long time.
Una de mis cosas favoritas es conocer nuevos amigos que se sienten que han sido amigos toda la vida.
And just a few weeks ago, I had the pleasure of meeting a friend who's going to be speaking with us this morning.
Y solamente hace unas pocas semanas pude conocer al amigo que va a estar trayéndonos el mensaje en esta mañana.
So let me welcome up Señor Alejandro Mández.
Déjeme darle la bienvenida al señor Alejandro Mández.
We crossed paths as we have. That's absolutely. We crossed paths in a mutual understanding and desire to see the Great Commission fulfilled.
Nuestros caminos se cruzaron en un entendimiento, un deseo mutuo de ver la gran comisión cumplida.
And Alex has been involved in making sure that churches like ours don't overlook everybody in our community.
Y Alex se encarga de asegurarse que nuestras iglesias luzcan como la comunidad.
So we are so thankful that he is here with us this morning.
Así que estamos muy agradecidos de que él está con nosotros en esta mañana.
As he opens God's word to share with us from God's truth.
Para que él abra la palabra de Dios y enseñe la verdad de Dios.
But even more so as a friend who can help shine a light on a pathway for our church into our most beautiful future.
Y pero aún más como un amigo que nos puede ayudar a encender, a mantener la luz ardiendo hacia el futuro de nuestra iglesia.
So thank you, Alex.
Gracias, Alex.
Quiero hablar de este hermano. En ministerios hispanos hay hispanos de cada color.
Hispanics
negros,
of many colors.
Amarillos,
amarillos,
rojas.
Negros, yellows, browns.
Él es un hispano güero.
So, Gov, you are a güero Hispanic.
You're just a white Hispanic. Me alegro de estar aquí con ustedes. La cosa es que muchos no entienden a veces que quién somos nosotros tan mestizaje. Venimos de diferentes países. Aunque hablamos español, siempre las palabras no son igual. Yo, bueno, siempre y cuando voy a predicar en una iglesia, los hispanos me preguntan, oye, ¿de qué país eres tú? Y bueno, yo les, bueno, ¿quién son mexicanos aquí? Ustedes van a entender. Los demás, necesito explicar. Les digo, bueno, mis papás se durmieron mexicanos y se despertaron tejanos. Sí, porque la cosa es que cuando México se fue, nos dejaron plantados aquí. Mi familia siempre era por la frontera. Pero me alegro tanto de estar aquí con ustedes. Entiendo que la semana pasada habló mi hermano Enoch sobre Juan 3:16. Y quiero levantar el punto ahí a hacer otro punto que yo creo que es muy clave y tan importante. Quiero hablar de el versículo que dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo al que cree en Él no se pierda, mas tiene vida eterna. Tan profunda, tan profunda. En verdad, ese versículo lo llamo el manifesto de salvación. Es claro, es sencillo. Todos lo pueden entender. Pero quiero decirles un poco algo más que yo creo que no se entendió cuando los discípulos lo oyeron. Voy a comenzar no en capítulo 3, aunque voy a ir al 4 al fin, pero voy a comenzar cómo fue que Jesús dio esas palabras a un judío. Jesús, en la boda de Canaán, el vino se terminó y su mamá le ordenó, vaya y hágalos. Y él fue como un hijo obediente, no necesitaba la chancla. Y fue y hizo 100 60 galones, 80 galones de vino y de lo mejor. Y ese fue uno de los 7 milagros. Y eso es algo también que necesitamos entender. En el libro de Juan tenía varias diferentes cosas, pero él habló de los 7 señales de Jesús. Y los 7 señales nos enseñó algo del poder de Dios. Y cada uno va arriba del otro. Y este fue el primer. Y por esa razón se hizo famoso. ¿Quién más puede ser? Tantos galones de vino. Y era vino bueno. Y por esa razón, cuando llegó el tiempo de la Pascua, se fueron al sur, a Jerusalén. Y en Jerusalén todos ya oyeron de ese milagro. Estaban conociendo. Y vino un judío en Juan 3:2. Y le dijo a Dios, a Jesús: sabemos que eres mandado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros y enseñar como tú enseñas. Desde Caná vino abajo y todos ya sabían. Y este hombre lo mandaron de noche para preguntarle: ¿quién eres? Al principio le dijo: necesitas estar salvo, regresar a tu mamá y nacer otra vez de nuevo. Y él estaba confundido y dijo: ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dije: tú eres un maestro de los judíos y no sabes de cosas. Y luego Jesús le dio otro. Versículo 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo lo que cree en él tiene vida eterna. En verdad, yo quiero enseñarles que ese punto se fue desde ahí hasta el fin de capítulo 4. Y allí él estaba hablando con el judío, pero en verdad yo supongo y yo digo que en verdad él no estaba hablando con ese judío. Hay un dicho en español, no sé si ustedes lo saben, pero le digo a tú, mi hija, porque quiero que mi yerna güera oiga lo que digo, pero no le puedo decir directo, te lo digo a ti. Y yo creo lo que estaba pasando ahí, porque Nicodemo ni tuviera un tiempo para dar su primer pregunta. Le digo: sabemos que eres un maestro y que nadie más puede ser estos milagros. Y Jesús de ahí: necesitas nacer otra vez. Y luego le eché este: todo el que cree en él. Yo creo que no estaba hablando con el judío. Yo creo que estaba hablando enfrente de él para que los discípulos podían oír y entender. Fue muy claro lo que dijo. El motivo: amor. El precio: su hijo. El resulto: vida eterna. ¿Quién? Todo al que cree. Y condición, creer. Sencillo, radical. Comenzó una revolución. Pero en verdad yo no creo que estaba entendido para el hombre, el judío. Nicodemo no podía entender, ni podía entender el primer parte, ni el segundo, hasta el fin que yo creo que, yo estoy seguro y les voy a enseñar, que él estaba hablando a los discípulos. Desde allí, de Jerusalén, después de la Pascua, se regresaron a ir al norte. Juan 3:22, Después de esos días, Jesús fue con los discípulos a la región de Judea. Ahora, hay dos maneras a ir al norte, regresando a Galilea, pero se fue en vez de eso. Go back to one slide. En vez de ir primero directo, se fue pasando al norte, pero no llegó ahí. Lo que pasó es que caminando, regresando después del tiempo de la Pascua, estaban regresando y ya oyeron los milagros, miraron los milagros, oyeron los mensajes y estaban cantando. Y ahí está Jesús, el maestro, el que hizo los milagros. Y ellos se querían arrepentir y querían estar bautizados. Ya está el agua. El primer grupo que los discípulos necesitaban mirar eran gente como ellos. Mi gente, eran judíos. Se estaban arrepintiendo. Conocieron a Jesús. Es posible que varios de ellos eran tíos y tías y más del mismo pueblo. El primer grupo eran del fruto abajo, que todos podían entender que cuando Jesús dijo, por todo el que cree, ellos pueden identificar mi gente. Mi gente. Y se bajaron a bautizar tantos que dijo en un versículo que bautizaron más que Juan. Y él ya estaba bautizando por 2 o 3 años. Y en un día, o un poco tiempo, los discípulos bautizaron más que Juan. Me gusta ese folleto por eso, esa foto por eso. Yo creo que con ese tipo de ministerio ellos podían pensar eso, que tan Dios amó a los judíos que dio a su hijo para que cualquier judío pudiera aceptarlo y ser salvo. Así fue. Mi gente viene. ¿Se quieren bautizar? Así va a ser el ministerio. Trabajando con mi gente. Pero Jesús no lo iba a dejar ahí. Yo creo que Jesús estaba en su escuela y cuando dio ese versículo 3:16, él supo lo que él necesitaba hacer, abrir los ojos, pero primero fue a su gente. A su gente. Y no es algo nuevo. Entendemos en la Biblia, en Génesis 12, versículo 1, 2 o 3, que Dios siempre pensaba del mundo. Los que te bendicen a ti, yo los bendigo. Pero dice, para las naciones. El plan de Dios siempre era las naciones, a toda la gente, no nomás a mi pueblo, no nomás a mi gente, no nomás los que son igual. Siempre fue el plan de Dios. Pero, como siempre se pasa, a veces pensamos que mi Diosito nomás. Pero había un problema porque querían regresarse del lugar donde estaban bautizaban al lugar de su casa, pero necesitaban pasar por un obstáculo. Los samaritanos. Los samaritanos. El segundo grupo. Lo que Jesús estaba enseñando es que no nomás la gente que conocemos y amamos y comen los chorizos como nosotros los comemos, o los tortas, o ahogados. Pero todo, por esa razón yo creo que Jesús, como un gran maestro, les dio el versículo por cualquier persona que cree. Y que comenzó con los los que ellos podían entender, mi gente seguro se arrepintieron, vamos a bautizarlos. Todos se bajaron a bautizarlos. Pero Jesús, como un maestro, bueno, check, se caja, pero ya vamos al lugar donde los judíos no querían. Se fue de Judea y entraron en el país que nadie, nada judío debe de quedarse. En Juan 3, Juan 4, 3 a 5, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Luego, pues, una ciudad de los samaritanos llamado Sicar. Y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús habló con una mujer, la otra persona. Quiero que ustedes puedan pensar, ¿qué estaban pensando los discípulos? Iban, muchos fueron al otro lado, alrededor de Samaria, pero Jesús iba a ir directo. Y los discípulos dijeron, ah, bueno, estamos muy cansados, estamos con el rabbi, nuestro maestro, vamos a ir rápido, no, nadie va a decir nada, como estamos con él, vamos a ir rápido y llegamos a la casa más rápido. Pero luego Jesús dijo, estoy cansado, me voy a sentar aquí, me voy, pozo. Y ustedes van y compran la comida y regresan. Y él dijo, no, todos van. ¿Por qué no mandamos, que dejamos a alguien aquí que te cuida para que los samaritanos no te molestan? ¿No? Ustedes todos van. Los echó afuera. Luego leemos en versículo, capítulo 4, 6 y 9. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y él dijo, dame de beber. Yo estoy seguro que cuando los discípulos estaban, se iban al pueblo, ella estaba saliendo y ellos fueron al último lado, el otro lado del camino para que no se pudieran hablar ni cercar con la mujer. Y ellos estaban pasando de ahí y ella estaba viniendo y Jesús estaba ahí sentada esperándole. Tenían una cita. Y cuando se sentó y ella vino, dijo, dame de tomar, dame algo. Es un orden, es un verbo imperative, un mandamiento. Le dijo, dame agua. No, por favorcito, regáleme un vaso de agua. No, dame agua. Y ella tenía sus problemas también con los judíos. Dijo, oye, ¿por qué me estás hablando a mí? Ni siquiera nosotros hablamos. Los judíos se quedan con judíos, samaritanos con los samaritanos. ¿Por qué me estás preguntando a mí? Dame agua. Luego leemos en versículo 13 y 14. Jesús le dice, todo el que bebe de este agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe la agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él se sale un manantial de agua abundante. Jesús le está ofreciendo agua viva, abundante, y agua que le quita el sed. Hay muchas preguntas que debemos de tener. ¿Por qué esta mujer estaba saliendo del pueblo? Porque había lugar para sacar agua en el pueblo. Pero ella necesitaba salir. Y era un trabajo difícil porque en verdad ya sabemos qué tan difícil es. Porque En muchos países no hay agua y necesitan ir las mujeres ir a traer la agua y la agua es muy pesada. Y alguien calculó que tomaban como 4 horas por día, cada día, para ir y traer. Y agua es muy pesado. Uno puede preguntar, ¿por qué ella le está oyendo? ¿Por qué no se dice que cállese? Pero lo que Jesús está ofreciendo es algo que ella quiere. Hemos oído de los que están vendiendo medicinas que te cura tu cabeza, que te cura tus manos o tu cara, pero no hay nada que me ayude a mí, pero ahí se va. Pero él estaba ofreciendo algo que le captaba la atención de la mujer. Agua que me quita mi sed, que no necesito regresar aquí. Por esa razón, ella lo oyó. Y ella dijo, dame agua. Otro le ordenó otra vez. Ella ya le dice a él, dame. In the imperative. Un orden. Y ella está fascinada y quería, necesitaba esa agua porque no quería regresar. Y ella necesitaba entender. Pero lo que necesitaba entender primero, ¿sabes qué? Mis páginas están volteadas, pero ahí vamos, adelante. Bueno, versículo 10, uno de mis favoritos versículos. Dice, si tú conocerás, si tú quieres el don de agua y sabes quién es que te da el agua, te lo da, tendrás vida eterna. Fácil. Versículo 10. Uno de los mejores versículos para ayudar a alguien a entender cómo se puede salvar. Si sabes el don y quién te lo da, tú preguntarás y lo tienes. Fácil. Fácil. Ella pudo entender eso y lo quería y preguntó y dijo, ordenó, dame ese agua. Ella entendía el don es la agua que da vida eterna. Y como donde ella estaba y lo que estaba haciendo y qué tan difícil era para traer la agua, cuando Jesús le dijo de este agua especial, dijo, lo quiero. Ella entendió el don, el regalo, vida eterna, agua de que me da, me quita mi sed, no necesito regresar aquí, dame ese agua. Ella ya entendió el don que era la agua. Y ella dijo, dámelo, dámelo. Pero un problema, no entendió quién era el donador, no entendió quién es el que da. Y Jesús le dice, ve, vaya, llama y traiga. Tres. Ella le dio un orden y Jesús usa 3 palabras. Váyate. Váyate y llama y traiga tu esposo. Ve, lo que vamos a trabajar ya en este versículo 10 nos ayuda a encajar todo lo que va a seguir de allí. Al principio habló de la agua, ella lo entendió, pero ya Jesús quiere que ella entienda quién es el que da el don. ¿Quién da el don? Regresando al versículo 10, ya vamos al segundo punto. ¿Quién da el don? Y Jesús le dijo, traiga a tu esposo, ya, rápido. Y ella dijo, no tengo esposo. Y justo le dijo, qué buena respuesta, porque ya has tenido 6 esposos y lo que estás viviendo ya no es tu. Esa mujer comió esposos como yo como potato chips o chiros. Por esa razón las esposas no querían que ella estaba cerca de ellas. Ella debe ser una mujer bellísima. Pero ella necesitaba salir del pueblo cada día. Jesús le dijo, bueno, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Eso fue su primer suposición. ¿Eres profeta? ¿Eres profeta? Porque solo un profeta puede entender y saber mis pecados. Todos queremos esconder nuestros pecados, pero este hombre supo lo que nadie más afuera del pueblo entendía. Y él dijo, cinco igual. Y ella dijo, wow, eres profeta. Ella está tratando de entender quién es el que da el don. Y luego ella brinca de allí y comienza en el siguiente lugar. Next. Bueno, sabemos que los judíos dicen que ustedes deben de adorar a Dios en Jerusalén, pero aquí nuestra gente dice que debemos ir a esa montaña allí. Y le digo, si eres tan buen profeta, ¿por qué no dices quién tiene el derecho? ¿Los judíos o los samaritanos? Y Jesús le dije, no me importa dónde vayan. No me importa dónde van, a esa montaña, a Jerusalén. Me importa cómo. De espíritu y de palabra. ¿Cómo? No dónde. Eso nos está ayudando que Jesús tenía una visión más grande de los judíos. No importa en qué lugar, importa que lo estás haciendo en el Espíritu de Dios y con el corazón de Dios. Eso debía de ser algo que le abrió los ojos, porque siempre entre ellos estaban peleando dónde. Era como cuando juegan fútbol los mexicanos y los brasileños. ¿Quién va a ganar? ¿Quién juega el mejor? Bueno, ahí estamos. Samaritanos y judíos. Oh, lo otro. Pero así estaban peleando, siempre quejando. Y ella, por esa razón, yo creo que ella estaba espantada, porque este hombre no está tratando de defender como judío. Donde él dice, no importa dónde, importa cómo tu corazón está y está en el Espíritu Santo. Eso debía de pararla de pensar qué dicen los judíos. Y luego Jesús le dice, el Espíritu, la palabra de Dios. Y luego ella dio su segunda suposición. ¿Es posible que este hombre es el Dios? ¿Puede ser el Mesías? Porque nosotros sabemos que viene un Mesías y este hombre me dijo mis pecados, al mínimo un profeta, pero ya él tiene una visión más grande que judíos. Es posible que él va a ser el que hemos esperado por mucho tiempo. Necesitamos entender que ya terminando eso, la mujer puso su abajo y se peló. ¿Qué pasó con el versículo 10? Si sabes el don y sabes el donador, preguntarás y te va. Pero ella ni quiero a preguntar. Luego, necesitamos entender que muchos piensan ese es el punto más grande, el clímax, el Y hemos llegado al punto más fascinante de toda esa historia. Y qué lindo que Diosito amó a la mujer. Y qué lindo que Diosito también tenía tiempo para los que no son judíos. Ay, qué lindo. Les digo, esto no fue el punto. Dios está enseñando algo a los discípulos. Ellos están perdidos. Piénsenlo. Qué interesante fue que a ese tiempo ella se fue mujer cambiada. Ella pasó de morir a vida. Los ángeles en los cielos ya estaban cantando. Y ella estaba alegre, fascinada. Luego ella se va, regresó al pueblo. Y los discípulos llegaron y estaban fascinados que él estaba hablando con ella. Me puedo entender que fuimos al pueblo para traerte comida, estabas cansado, te dejamos aquí solo, regresamos, no estás cansando y estás hablando con una mujer. Yo creo que ya hemos llegado al punto donde Cristo comenzó en Juan 3:16. Yo creo que viene un gran enfoque donde Él comienza a enseñarlos al punto más lejos a quién es el que Dios ama. Por los judíos, nadie estaba más tirados, ni queremos hablar ni conocer los samaritanos. Pero Jesús primero les llevó a los judíos a su gente. Los que eran fácil para ellos entender que Dios amó a todos tanto que murió por ellos. Fácil, mi gente. Pero ya llegan en esta historia a un lugar donde Él está hablando con una pecadora, una mujer, una samaritana. Y yo creo que Jesús está enseñando cuando Él dijo: el que cree, cualquier persona cree, puede tener vida eterna. El extremo para ellos fue ella. Yo creo que ese fue lo que él estaba pensando con eso. Yo creo que necesitamos entender, estos eran los que iban a llevar el mensaje al fin del mundo. Recuérdense en la Biblia cuando las judías, las mamacitas que trajían sus niños y querían que Jesús nomás les tocaba, fueron judías. Y los discípulos, ¿qué hicieron? No, no se acercan. Necesitan una cita. Jesús no tiene tiempo para ustedes, niños o mujeres. ¿Y qué dijo Jesús? Que venga, que venga. Pero ya es una mujer samaritana. Y yo creo que Jesús está enseñando un ejemplo de lo que, si ellos tienen problema con niños, van a tener más grande problema con los que no son judíos al fin del mundo. Cuando están en San Antonio, no quieren acercar que con los mexicanos o los brasileños, o los guatemaltecos, o los cubanos. Estás pensando bien, mano, estás entendiendo. Yo creo que si ustedes no miran este pasaje y están ofendidos, no van a entender qué tan grande es el amor de Dios, que Él murió por cualquier persona. Los judíos lo pueden captar. A veces nosotros miramos esta historia de la mujer y pensamos, ay, la, vamos a decir una historia a los niños con sus anteojos, rosas y todo tan lindo. No querían eso. Necesitamos entender lo que Dios estaba enseñando por Juan 3:16. Qué tan grande es el amor de Dios. Qué tan grande fue lo que Él pagó. Mandó a su Hijo unigénito y lo dio porque Él quería que todo el mundo podía creer en Él. Es un grande amor, un grande pago pido por nosotros. No lo quería nomás negar para los judíos, los samaritanos, por todos. Necesitamos entender que nosotros tenemos problemas con prejuicios, racismo. Hombres con mujer y mujer con hombres y política, juegos de equipo, los que son pobres y los que son ricos. Necesitamos entender el punto que Jesús estaba tratando de hacer. Cualquier persona. Mire, mi hermano, yo tengo 5 hijas. No estaba buscando hijo. Yo tenía 5 hermanos. Mi mamá tenía la chancla lista. Lista, yo creo que su mano se quedó con la chancla. Yo creo que eso fue algo muy difícil y yo creo que era algo que la iglesia necesitaba entender. El amor de Dios es grande, es para todos, para el que cree en Él, y nosotros, los que somos los mandados afuera a decir, necesitamos recalibrar nuestros ojos porque en verdad no podemos entrar en la cosecha y tener una grande cosecha si no podemos ni mirar como Jesús. Mira la cosa interesante, en versículo 35 y 36, Jesús dice, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses y después viene la ciega, cigal? Pero yo les digo, abren sus ojos y miran. Mi esposa, su padre fue trabajo de agricultura. Nadie le necesitaba. ¿Cuándo podían entrar? Cada día estaban mirando si estaba listo, seco. Y nadie, nosotros somos así también. Nosotros sabemos quién les gustan los chapines. ¿Cómo les gustan sus frijoles negros? Los mexicanos saben cómo les gustan sus frijoles. Frijoles pintos. Pintos. Le dicen la única diferencia con los hispanos son los colores de sus frijoles. Más o menos. Más o menos. Necesitamos entender que si nosotros vamos a entrar en la cosecha, necesitamos mirar lo que Jesús mira. Porque la cosecha es grande. Y la cosecha es una bendición que nosotros podemos entrar y levantar. Viene el tiempo de Easter, Pascua. Es un buen tiempo abrir nuestros ojos y mirar lo que Jesús mira. Les quiero ayudar a entender otra cosa que podemos entender. El mensaje que Jesús dio, sencillo, fácil. Yo creo que a veces no vamos a evangelizar porque estamos confundidos. ¿Qué debo decir? ¿Qué capítulo de la teología les puedo abrir para que ellos puedan entender cómo fue agua? A veces necesitamos entender que comenzamos con Jesús. Los pecadores no necesitamos que alguien nos dice que somos pecadores. Ya saben que son pecadores. Lo que necesitan oír es que Dios los ama y que murió por ellos. Vayan a ellos y diles, Jesús me ama y murió por mí. Solo puse mi confianza y fe en Él. Y Él cambió. Mira, hermanos, hermanos, necesitamos entender que Dios ya está haciendo todo el trabajo. Murió por ellos. Y varios versículos en la Biblia dicen, Él los está llamando, los está trayendo. Nosotros necesitamos nomás entrar en la cosecha y levantar. Nomás levantar, nomás decirle, Dios me amó, murió por mí. Él te ama, murió por ti también. Siéntese con pecadores, siéntese con los brasileños, los mexicanos, siéntese con los homosexuales. Siéntase con todos. Estoy seguro que si Dios estaba vivo hoy, Él estaba en el barrio, no aquí. No digo que aquí no está bien. Digo que Él siempre se acercaba a los pecadores. Te ama, te llama. No necesitas ser un teólogo. Necesitamos expandir la visión de Dios y saber que Él ya sabe y lo está trayendo. Padre nuestro, gracias por el ejemplo de que estuviste con esta mujer, pero también con los discípulos. Nosotros somos como ellos a veces. Necesitamos que nos ayude a abrir los ojos, recordar la cosa sencilla, que nos amaste, los llamaste, para que nosotros podamos dar el mismo amor al mundo. En nombre de Jesús. También les quiero mencionar que hay muchos libros como estos en inglés y en español, Evangelio de Juan, a veces nomás dándoles un mensaje y dije, léelo si tiene pregunta, estoy listo. Qué buena bendición tienen ustedes con estos recursos. Amén.
In 1998, I became a Christian and I was so excited and I thought, man, I can't wait to share this hope with my family. They're in no time. They're going to be Christians. I just know it. But they weren't. And it was 20 years of praying for them and talking with them as much as I could that I, you know, yeah. So it was kind of hard. It was like lonely at times being the only Christian in my family because you can't really talk about this thing that is like the most important thing to you with the people that are the closest to you, which is really hard. So in 2020, we were, you know, in the middle of the pandemic. My sister, who lives with me now, she started asking me questions, like really deep questions, spiritual questions about my beliefs, about the Bible, about who God was. And I started to wonder if maybe God was drawing her closer to him. The problem was I was living in Maryland and she was in Texas. So we actually started having these really long phone conversations and I decided, okay, I know we're in a pandemic, but I'm gonna drive to Austin and spend a week with her at Thanksgiving. 3 months later, she called me. She told me that she gave her life to the Lord. And I thought, and then there were two. But it was really amazing because now, you know, I could share my faith fully with someone who I grew up with, who was a family member, which was really special. And during that time, I started wondering if I should move and leave Maryland because we were in a pandemic and I started feeling really isolated there. My family hadn't done Christmas since 2020. There was no plans on doing Christmas anytime soon. Couldn't go into my mom's house, my sister's house. Like, everybody was just staying in their own places. And being single, that's really hard because I lived alone. And so I thought maybe I should move to Texas to be closer to my sister. I don't know, I just started thinking about Texas and I went on a personal retreat, prayed about it, just woke up one day knowing that I had to be here. So 2 weeks later, I flew down, bought a house, started meeting people, and yeah, I'm here. But on that first Sunday that I met people, and even like the Saturday I was looking for houses, there was never any question of like whether this was a good decision or not. You know, I think God just kind of wanted me to jump in, you know, just jump in and use the gifts that he's given me. Like, I may not be good at long-range plans, but I think that God has, I think that he's gifted me in just having faith, just trusting him and what he's going to do, you know?